NNC Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenidas y bienvenidos. Nueva edición de NNC Radio Fapa y un saludo muy especial a las oyentes y a los oyentes de Eco Leganés, Radio Fuga, Radio Paloma, Radio Cigüeña, Onda Diamante, Radio Ritmo, Radio Jabato, Desencadena Usera, Radio Almenara, Onda Merlín, Onda Polígono, Radio Morata, Radio Vallecas y Radio Enlace. Hola a todas y a todos. Esta va a ser una jornada muy apretada. Tenemos muchos contenidos, muchos temas que tratar y por eso vamos a pasar rápidamente a algunas de las informaciones de las notas de prensa que sobre educación han aparecido estos días. Nota de prensa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS, Francisco Giner de los Ríos, quien ha mantenido una reunión anual del Consejo de Delegaciones de Zona. Esto ocurrió el pasado día 23 de septiembre y en el mismo, entre otras cuestiones, se valoró cómo había sido el arranque del curso en la Comunidad de Madrid. Bien, la Federación Francisco Giner de los Ríos considera que los datos manejados en la reunión celebrada con sus representantes de las diferentes zonas de la Comunidad de Madrid constatan que el inicio de curso escolar está teniendo un caos organizativo sin precedentes y vuelve a cuestionar seriamente la capacidad de gestión de la Consejería de Educación del sistema educativo madrileño. El primer punto, por ejemplo, de aquella reunión fue la fecha real del inicio de curso en los institutos, que en principio estaba anunciada para el día 15 y la propia, como destaca la nota de prensa, Comunidad de Madrid hizo su inauguración el día 20 de septiembre. En esta nota de prensa, la FAPA General de los Ríos también, de algún modo, habla de los recortes que están teniendo una terrible repercusión en lo que es el inicio de curso. Los recortes sin precedentes que están teniendo en recursos humanos llegan incluso al extremo de un IES que ha visto desaparecer 17 profesores con relación a la plantilla del año pasado, algo absolutamente imposible de asumir y que ha obligado, como en la mayoría de los centros educativos, a eliminar unidades y aumentar las ratios. Es una nota de prensa extensa de la que solo vamos a leer por todo lo anterior y por muchas otras cuestiones. La FAPA asegura que el inicio del presente curso escolar ha sido el peor desde hace muchos años y exige a la Consejería de Educación que dé marcha atrás en los recortes en personal docente y de administración y servicios y vuelva a poner en los centros educativos el número necesario y suficiente de todos ellos para garantizar el correcto funcionamiento de los mismos, máxime en un momento en el que la matriculación ha aumentado, pues la situación actual repercute muy negativamente en la organización de los centros y especialmente en la educación de nuestros hijos e hijas. Queremos remitir también a una comunicación de la comunidad educativa madrileña por la huelga general suscrita por Comisiones UGT, STEN, Sindicato de Estudiantes, FAPA, Francisco Giner de los Ríos, Mesa de Agentes Sociales de Escuelas Infantiles, Infantil, Federación Madrileña de Movimiento de Renovación Pedagógica, Proyecto Atlántica, Federación Madrileña de PTSCs. Esta nota de prensa hace un llamamiento a la comunidad educativa madrileña a participar en todas las acciones y movilizaciones cuyos objetivos sean parar las políticas regresivas en términos de derechos, frenar las agresiones a la enseñanza pública del gobierno regional y paralizar los recortes en materia educativa. Y ello hace que en este momento apoyemos la huelga general, dicen todas estas organizaciones, y ello hace que en este momento apoyemos la huelga general prevista para el 29 de septiembre, porque otras deben ser las políticas del Gobierno central y del Gobierno regional. Bueno, sigue abierto el curso de habilidades directivas, el curso de gestión de APAS, del que ya hicimos dimos cuenta la semana pasada, y el curso de funcionamiento del Consejo Escolar de Centro. Os pedimos que echéis un vistazo a la página web de la FAPA, www.fapageneraldelosrios.org. Tengo varios comunicados de prensa, de comisiones. Por ejemplo, Esperanza Aguirre responde con recortes cuando la crisis demanda más educación de personas adultas. Esto de fecha de 21 de septiembre. Con la misma fecha, el comunicado de prensa de comisiones, Esperanza Aguirre, pionera en la aplicación de la Ley de Medidas Urgentes para la Reforma Laboral. Como tendremos oportunidad de hablar con el secretario de Educación de Comisiones Obreras, con Paco García, ya directamente él nos explicará estos y otros puntos desde lo que es la perspectiva del sindicato. Hoy se han aprobado las fiestas laborales. Tengo por aquí una noticia sobre el Día del Maestro. El 30 de septiembre es el homenaje al maestro que va a promover FAD, la Federación de Ayuda contra la Drogadicción. Los profesores, dice FAD, son conscientes del deterioro de su imagen y que la figura del maestro ha sido sustituida por la del docente. Desde luego, la imagen con esta rebaja de profesores, de maestros en la enseñanza, esa imagen desde luego sí que se deteriora. Son tantos los comunicados, las notas, los cursos que tengo por aquí, que vamos a tener que dejarlos, porque bueno, son muchos también los invitados que tienen que aportar experiencias, vivencias, opiniones y demás. Y sin embargo, yo empezaría con una carta. Esta mañana me he encontrado en el Facebook con la carta de Victoria Gueijo, titulada Carta abierta a los que el día 29S no irán a la huelga, y la firma pues una persona a la que no conozco, pero que tenía párrafos que me han llamado poderosamente la atención. El título: por mis hijos, por vuestros hijos, pensároslo, no quedaros con los brazos cruzados.
Tengo necesidad de verte, de oírte, de hablarte. Tengo razones.
Eso lo sabe cualquiera que me conozca, a la corta, la media o la larga distancia. Y no voy por mí, evidentemente que no. A mí no me van a despedir por dos gripes y una gastroenteritis, poniendo sobre la mesa 20 días por año trabajado. Ni voy a sufrir la precarización y temporalidad laboral más grande de la historia de la democracia. Soy funcionaria. Tampoco van a congelar mi pensión porque cuando llegue el día voy a cobrar la cantidad máxima que la ley me permite. Quizás por ello hay tantas compañeras y tantos compañeros que sí que van a ir a trabajar el miércoles. El egoísmo y la insolidaridad que existen como la nada. En la historia interminable. Esa es la cruel realidad. En base a ello, el miércoles yo también podría ir a trabajar mi escuela tranquilamente y ahorrarme así también lo necesario para mis ciento y pico de euros que me van a descontar. Pero yo voy. Voy de defensa propia, pero, sobre todo, voy en defensa de mis hijos y de su futuro. porque a ellos sí que les estamos condenando a un futuro laboral y social de una agresividad neoliberal sin precedentes. Y mi obligación como madre es luchar por dejarles un mundo mejor del que nosotros hemos disfrutado a costa de la lucha de tantos, no peor. Esta huelga general debería ser un grito, un plante y una línea a seguir por parte del movimiento obrero y la sociedad civil española, a fin de defender el patrimonio que hemos heredado de nuestros antepasados y el futuro de nuestros hijos, dijo ayer en Madrid Almudena Grandes.
Bueno, no era la voz de Victoria Gueijo, porque no la he localizado. Era, sin embargo, la voz de Arantxa Martín, que nos acompaña en el estudio. Arantxa, muchísimas gracias por haber leído. Gracias por estar con nosotros. Arantxa Martín, del Colegio
Juan Zaragüeta,
De la zona noreste de Madrid, en Cárcavas, en Hortaleza, ¿no?
Sí, así es.
Hoy nos acompaña y os tenemos que dar las gracias, de verdad, porque es un gusto tener en el estudio pues gente que va a aportarnos experiencia, pero bueno, vuestra experiencia, Arantxa, ahora viene directamente desde la calle Vitruvio, que habéis ido a verosla con los representantes de la administración para que pongan... Bueno, es algo que nos vais a contar entre sí. Todas. Yo creo que casi presentamos al resto de tus compañeras. Sí. A tu derecha, me parece que Sonia, ¿no?
Sí. Sí.
Hola, Sonia.
Hola.
Gracias por estar aquí. Bienvenida al programa. Somos un programa dedicado a la educación, destinado a las madres y a los padres. Lo que nos interesa es la educación de nuestros hijos. Y bueno, el micro es vuestro. Así que...
Bueno, pues nada, buenas tardes. Y lo primero es gracias a ti por habernos dado esta oportunidad para poder venir aquí a plantear nuestro problema. Uh-huh. Y bueno, le paso el micrófono a Raquel, que también es compañera y que ya puede aplicar lo que pasa.
Pues sí, hola, buenas tardes.
Hola Raquel, también gracias por venir, por estar aquí. Bueno, venís las tres directamente desde la calle Vitruvio y ahora...
Y... Bueno, somos cuatro, una compañera le da un poco vergüenza hablar, pero hemos sido cuatro.
¿Seréis cuatro cuando termine?
Bueno, no hemos sido más tampoco porque allí no nos dejaban ir más, mamás ni papás. Uh-huh.
Bueno, ¿cuál ha sido la razón por la que os habéis movilizado, os habéis dirigido a Vitruvio y habéis además venido directamente al estudio porque creo que no habéis tenido una respuesta satisfactoria? ¿Qué ha pasado?
Pues mira, lo primero es que nos han quitado la ruta escolar. Y no uh-huh. estamos de acuerdo porque es un barrio que no tiene medios como para ir al colegio ni a otros, porque no tenemos ninguno. Y recogimos firmas, hicimos un escrito a donde la calle Vitruvio y luego fuimos directamente para poder hablar con el caballero que nos ha atendido hoy, pero tuvimos una respuesta no muy agradable por su secretaria, uh-huh. que nos llamó muchedumbre.
¿Qué?
Nos llamó muchedumbre, desde aquí se lo recuerdo. Y bueno, pues nos dieron una cita para hoy, hemos ido, el señor nos ha tratado muy bien, ha sido muy amable, pero la razón que nos da es que no hay dinero.
Que no hay presupuestos.
Pero vosotros vivís en un barrio donde no hay un colegio.
No hay colegio, hay muchos kilómetros y no hay presupuesto para las Cárcavas, pero para barrios marginados sí.
Eso es lo que nos ha dicho.
Que barrios marginados les han dejado las rutas. Pero nosotros no, cuando no tenemos un medio de transporte para llegar al colegio.
Bueno, han suprimido muchísimas rutas, han suprimido muchísimos servicios, maestros, profesores, profesores de servicios técnicos a la comunidad, etcétera, etcétera. Mm. Es un curso que esta semana pasada ha comenzado además con una concentración ante la Consejería de Educación, el pasado martes 21, me parece recordar, y que, bueno, pues en parte el tema del monográfico que hoy nos que vamos a dedicar más tiempo y que necesitamos también vuestra opinión es el que tiene que ver con estos recortes, con algo que está sucediendo al tiempo y es el recorte de derechos laborales que nos afectan a todos porque somos madres y padres, pero también somos trabajadores, parados o lo que seamos, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué os parece si dedicamos el programa a eso y vosotras participáis conmigo y con todos los invitados que tenemos y que iremos presentando a continuación?
Muy bien, fenomenal.
Pues, pues a mí me gustaría, sobre todo, para que la gente conozca bien la zona de o la situación y el por qué os habéis levantado y dedicado todo el día a estar yendo a Vitruvio y después a aquí, pues que comentéis cómo es la zona en la que vivís y qué servicios públicos de educación hay y por qué razón estáis reclamando lo que estáis reclamando, ¿vale?
Pues es una zona, pues, un día hubo un colegio, pero lo quitaron pues porque no había suficientes niños. Entonces tienen que ir a un colegio que está, pues, según ellos, a 3 kilómetros, pero está por lo menos a 6. Y es un barrio porque no tiene medio de transporte para ir hasta allí. Los medios de transporte pues son dos autobuses o 3 para ir. Y bueno, y un invierno para una mamá con un niño en un carrito, lloviendo, granizando, muchas cosas, pues es un poco duro. Y pedimos ayuda, pues eso, para que nos ayuden a volver a dar la ruta que hace muchísimos años que está ahí.
Que también nos costó mucho conseguir. Hay niños que son diabéticos, hay otros que son celíacos, hay otros que tienen otros problemas, y no nos parece justo, porque creo que es nuestro derecho el que nos quiten la ruta y tengamos que ir andando muchísimo tramo y 2 y 3 veces al día. Con lo cual nosotros pedimos que nos ayuden. Estamos pensando un día para manifestarnos, porque creemos que debemos de hacer todo lo posible para que nos la vuelvan a conceder, que ya diremos el día que sea, para que todo el mundo nos pueda apoyar, la máxima gente posible, y nada, a ver qué solución nos dan y qué podemos hacer.
La verdad es que, bueno, estamos en un momento de reivindicaciones en las que esto, que a algunos les puede parecer una cosa pequeña, los pequeños detalles hacen grandes las cosas, y que vosotras os preocupéis precisamente por estos pequeños detalles, que no son tan pequeños, porque hay familias que lo necesitan, es importante. Vamos a dar paso a esa entrada de opiniones sobre el tema que en principio era el monográfico al que íbamos a dedicarnos esta semana, que es estas reformas laborales que han quitado también derechos y que también están además quitando derechos y recursos en educación. Y nuestro primer invitado es el secretario de CGT de Madrid, Rafa Valentín. Rafa.
Sí, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues mira, estamos en el estudio con unas amigas que tienen un problema, están reivindicando pues un recorte de un servicio importantísimo para ellas en el barrio de Cárcavas de Madrid, y estamos contextualizándolo con lo que es el recorte general de derechos, la reforma laboral y en este caso también pues los recortes tremendos en la Comunidad de Madrid. Vosotros desde CGT, ¿cómo veis? Hay relación, ¿verdad?, entre educación y pérdida de derechos laborales y sociales.
Sí, totalmente. Desde luego, lo que se está padeciendo en la Comunidad de Madrid por parte de la Consejería de Educación afecta no solo a enseñanza, sino al resto de sectores. ¿Por qué? Pues porque aquí tratamos no solo con los trabajadores y trabajadoras de la docencia, es decir, maestros y profesores, sino también con las familias y también con el resto de personal no docente que atiende a los centros escolares, etcétera, etcétera. Con lo cual, es una implicación de un montón de elementos de la sociedad que afecta a todo. Y esto quiere decir que si se privatiza un sector, necesariamente, es una cadena lógica, necesariamente va a afectar al resto de la comunidad educativa.
Además, la tendencia en la Comunidad de Madrid, especialmente en el asunto de privatizaciones, está siendo casi abanderada, ¿no? Líder de la puesta en marcha de esas medidas.
Sí, efectivamente. Y quería resaltar no solo dentro de la Consejería de la Comunidad de Madrid, sino también el propio Ayuntamiento. Es decir, desde hace ya muchos años, por ejemplo, hablo de escuelas de adultos. Es un sector privatizado desde hace muchos años. Se abandonó por parte de la escuela pública, y ahí tuvieron responsabilidades todos los ministerios de educación, es decir, todas las el gobierno central de turno, fuera quien fuera, y el propio Ayuntamiento de Madrid. Ha ido abandonando numerosos campos muy estratégicos, por ejemplo, ahora que, como decías, el tema de de la reforma laboral está candente, ha ido abandonando campos muy estratégicos para que precisamente las trabajadoras y trabajadores se incorporen con otro tipo de interés al mundo laboral. Me refiero a escuelas de adultos, me refiero el sacarse los bachilleres nocturnos, me refiero a la FP, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos sectores, cada vez que se ha privatizado y que una empresa ha cogido escuelas de adultos, ha sido en detrimento de los docentes y ha sido en detrimento del alumnado principalmente.
En este caso, no sé, vosotras tenéis en Carcabas escuela de adultos, es todo un barrio, ¿no?
Lo acabamos de solicitar también, porque es que es un barrio, pues eso, pues dicen que no es marginado, pero si lo miras bien, no tenemos colegio, ni tenemos instituto, no tenemos transporte, no nada más que el autobús el 87.
No tenemos nada, lo único que tenemos es una guardería que nos acaban de hacer.
Una escuela infantil para los de fuera del barrio.
No sé para qué, porque ya teníamos una.
Ah, y además para personas que no viven en el barrio, como dice Sonia. Vaya. Oye, Rafa, respecto a la convocatoria y la movilización que va a haber esta semana, concretamente el día 29, aunque hay muchas más movilizaciones, ¿no? Desde el punto de vista de la educación, ¿tú crees que hay que tener algún tipo de...? Porque, claro, las APAs nos interesa pues el tema educativo y, en principio, para muchos, lo que es la movilización del día 29 no es más que laboral. ¿Crees que se puede convocar también a la comunidad educativa?
Sí, yo
madres,
creo que
estudiantes, sí, etcétera.
Sí. Claro, no solo se puede, sino que se debe, porque cuando hablamos de una huelga general ya no es un tipo de movilización sectorial, sino que afecta a toda la comunidad educativa. Es decir, tú lo has dicho, las familias y el propio alumnado debe ser consciente que en este caso, pues bueno, el trabajador de la docencia, la maestra, el maestro, pues bueno, ese día podemos faltar al trabajo, pero no va a ser, desde luego, plato de buen gusto para nadie. Sin embargo, sí que se debe notar en los barrios, en las plazas, en la ciudad, como ciudadanía que somos todos y todas, pues que tenemos que dar un toque de atención al gobierno en este sentido, ¿no? Es decir, nosotros antes que usuarios, pues somos trabajadores, pero es que también somos maestros y somos alumnado y somos padres y madres.
Bueno, pues Rafa, te agradecemos que hayas compartido con nosotros este espacio. Bueno, aquí están los micrófonos de la Unión de Radios Comunitarias para cuando queráis y lo que te decía. Muchas gracias y suerte con la movilización.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros por la invitación y bueno, pues desde CGT Enseñanza, desde luego, animar a todas las personas, a toda la ciudadanía que participe el día 29 de la huelga general, que no se quede en casa solo, sino que bueno, que participe saliendo a la calle, hablando, en fin, uniéndose a las diferentes movilizaciones, a los piquetes informativos, a las manifestaciones que pueda haber. Concretamente aprovecho para decir que a las 7 de la tarde saldrá de Atocha la manifestación que hemos convocado a CGT.
Hasta la plaza de Jacinto Benavente, ¿no?
Eso es, hasta la plaza de Jacinto Benavente. Y bueno, pues que familias, niños, niñas, maestros, maestras y demás personas que convivimos aquí en Madrid, pues nos veremos en las calles el miércoles. Muchas gracias.
Muchas gracias. Un abrazo, Rafa. Hasta pronto.
Un abrazo, gracias. Hasta luego.
Bueno, pues no sé cómo vivís en vuestro barrio, Cárcabas, esta situación, porque ahora mismo hay muchos mensajes de los medios de comunicación diciéndonos que, bueno, pues que total, moverse para qué. No sé si tenéis esa impresión.
Pues sí, la verdad es que nos acaban de decir que, bueno, que lo que nos estamos moviendo, en una palabra nos han dicho que no va a servir para nada, porque ni kilómetros, ni enfermedad, ni nada, que no hay ruta porque no hay dinero. Entonces yo hemos dicho que reducieran otras cosas, ¿no?
Por
estamos
ejemplo,
pidiendo algo necesario.
Publicidad gratuita que gastan un pastizal en la todos los años la Comunidad de Madrid, ¿no?
Sí, sí.
Autobombo.
Exactamente.
Entonces, ¿y dónde está todo lo que pagamos? Los impuestos.
Claro. O sea que el mensaje que habéis recibido, y eso os ha dejado un poco chafadas, es que estos son lentejas, no hay nada.
Es lo que hay, si no las comes y si no las dejas.
Pero bueno, yo creo que no nos vamos a cansar, vamos a seguir
luchando. No, vamos a luchar y por favor,
las lentejas las tendremos todos los días.
Estoy de acuerdo. En un barrio tan, digamos, dejado como es el vuestro desde el punto de vista de los servicios, y vosotras pagáis impuestos, como decía Sonia hace un momento, es lógico que no haya todavía, pues, eso, colegio, instituto, centro de educación de adultos.
ni metro, ni nada.
No, la comunicación antes era muy difícil, ¿no? Porque solo había un puente para pasar a un lado u otro de la M40.
No tenemos salidas, tenemos dos salidas en el barrio encima, una que se chocó un camión por la M40, que nos quedamos ahí, bueno, que si pasa algo, pues tiene que venir un helicóptero a por nosotros, quien sea, porque es que no podemos ni salir, o sea, que es todo.
Claro, también queremos decir que en el colegio tenemos dos puertas, ninguna tiene un policía, para cuando los niños entran o los niños salen. Si pasa algo, hay quien se hace responsable o que se hace cargo. Porque no tenemos placas tampoco puestas para que los coches no aparquen ahí, para nada. No se preocupan de nada, nos dejan aquí a libre albedrío de todo. El viernes tuvimos dos golpes justamente en el paso de peatones. Un coche se saltó del semáforo, justamente se dio cuenta y fue a frenar. El otro le dio por detrás.
Sí. Eso frente a la puerta de entrada del Juan Zaragüeta,
es que justamente,
¿no?
Justamente.
Es una zona que habéis protestado muchas veces porque no tiene la señalización indicada. Y
señalización y falta de guardias de es una zona donde está la M40 al lado y pasan muchísimos coches y a una velocidad muchas veces que es que el golpe que le dan a un niño lo matan en el acto. Ni guardias ni que ni hay.
Y hemos hecho escritos en el ayuntamiento también y no nos han hecho caso. Los hicimos en mayo, en el curso pasado. Y no hemos tenido contestación ninguna.
En la Junta
ninguna.
Municipal todavía no se han contestado.
Debe de ser que eso también mueve dinero de la crisis y
pero
tampoco.
De ahí nos recortan.
Y claro, pues lo estamos luchando pues de una manera.
Tenemos también una hormigonera ahí, que salen muchos camiones y entran muchos camiones por donde tenemos que pasar andando con nuestros hijos, por lo cual nos han quitado la ruta. Y también es muy peligroso, porque tenemos que cruzar una carretera que está llena de coches.
El Juan Zaragüeta es un colegio que además es muy conocido en la zona de Hortaleza porque es de los que tienen pues la carta de servicios, tienen una serie de certificados de calidad, ¿no?
Como colegio
es uno de los mejores públicos de toda la zona, la verdad.
¿Qué es lo que le caracteriza? Porque si lleváis a vuestro hijo al centro público, no es porque no tengáis otro, sino porque desde luego es un colegio que ofrece. Ya es bilingüe, ¿verdad?
Sí.
Lo primero que nos pertenece.
Es el más cercano.
No, es que nos pertenece. Pertenece a las Cárcavas.
El más cercano, es que no hay otro.
Es el que.
Y bueno, pues sí, pues a mí me habían hablado que era un colegio de alto nivel y que, bueno, pues la verdad es que sí me lo han demostrado. En ese aspecto estoy muy contenta.
¿Y el tipo de actividades que hay en el colegio?
Sonia,
te están señalando a ti porque debes conocer muy bien cómo funciona, ¿no?
Hombre, actividades pues hay como en muchos colegios. Está fútbol, hay natación, hay inglés, hay muchísimas cosas. Respecto a eso, el colegio pues está muy bien.
La verdad es que me estoy quedando muy sorprendido porque son muchas cosas. La verdad es que cuando entras a fondo en cada tema, pero tenemos el otro gran tema y hay otro invitado que está ya al teléfono esperando. Paco Azorín. Paco.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, estábamos en el estudio con unas madres que acaban de venir de Vitruvio porque entre sus objetivos está recuperar una ruta escolar. Estamos con un inicio de curso con recortes importantes que a personas pues trabajadoras pues les hace bastante daño, ¿no? Y esto en el contexto de lo que es la reforma laboral y la convocatoria de huelga, es decir, la educación, se puede ¿hay razones para que el mundo de la educación vaya a la huelga del día 29? ¿Cuál es la postura de UGT?
Bueno, en mi opinión hay razones más que sobradas para que los trabajadores y las trabajadoras de Madrid y de España en su conjunto pues se sumen a la huelga general del próximo día 29 de septiembre. En primer lugar, para la enseñanza, pues habría que decir que estimamos que FETI UGT de Madrid pues estimamos que habrá 2.500 profesores de menos para este curso, en principio. Hay una serie de recortes que va, en esos recortes, por ejemplo, van incluidas, por ejemplo, la disminución de las horas de los jefes de departamento, tenían hasta ahora 3 horas, a partir de este curso van a tener 2. El aumento de las horas de los profesores, de las horas me refiero a lectivas, se contempla la posibilidad de que puedan llegar hasta 21 horas, Entonces hay una interpretación aleatoria, o sea, completamente voluntarista por parte de la administración, por la cual de las 17 horas más una, 18 en su conjunto de horas lectivas que había ahora, pues vamos a pasar hasta las 21 si las necesidades del centro si lo reclaman. También sí. Se van a reducir el dinero que se daba a los jubilados, cuando llegaba una persona a cumplir los 60 años, sí. Se le daba un dinero como para gratificar su trabajo a lo largo de toda su vida profesional. Este dinero se va a reducir de manera considerable y en el futuro pues irá disminuyendo también ostensiblemente. Luego, los dineros que van destinados por parte de la Comunidad de Madrid a la formación también se van a reducir de manera importante, sí. La formación continua de los profesores. Y luego, en definitiva, bueno, pues hay una serie de recortes en todos los niveles de la educación que van a hacer que el profesorado pues se sienta en una posición bastante incómoda. Por tanto, sí podemos afirmar de manera rotunda que sí hay razones suficientes como para que los profesores y las profesoras acudan a la próxima huelga del día 29 de septiembre.
Y supongo que también, lógicamente, las familias y los estudiantes, al menos aquellos que ya con cierta edad, a partir de la secundaria, puedan tener conciencia de qué es lo que está pasando, ¿no?
Ahí también hay que decir una cosa muy importante, y es que acudimos desde hace ya años en Madrid a una sucesiva serie de privatizaciones que se concretan en el día a día, por ejemplo, en la supresión prácticamente del sistema de formación que tenía el profesorado. O sea, lo que llamamos primero los CEP y luego los CAP, o sea, los centros donde se formaba el profesorado, prácticamente, bueno, pues han desaparecido y han quedado solamente unos pocos, unos grandes macrocentros, y la formación pues se ha privatizado en líneas generales. Entonces, bueno, esta privatización continúa por lo que podríamos llamar por un proyecto político basado en un liberalismo salvaje, que es el que está azotando Madrid y donde realmente se está potenciando de manera decisiva, por ejemplo, el aumento de salarios a los cuadros directivos de los institutos y de los colegios. El salario de los profesores se queda paralizado, sino que se disminuye. Yo puedo afirmar, por ejemplo, bueno, pues aproximadamente los profesores de instituto van a cobrar unos 160-180 euros menos al mes. Lo cual, bueno, pues viene a suponer aproximadamente una mensualidad más al año que van a perder, ¿eh? Uh-huh. Entonces las condiciones laborales, por tanto, se van a poner mucho más rígidas, y al mismo tiempo también lo que estamos observando es ese proyecto liberal, ese proyecto, digamos, de privatización, pues va tomando cada vez visos de una mayor fuerza. O sea, la única salida es que haya una respuesta masiva por parte de los trabajadores y las trabajadoras para intentar paralizar, para intentar frenar esa privatización que como una carcoma invade todos los sectores de la vida pública madrileña, empezando por la educación y continuando por la sanidad. Entonces, por eso hay los trabajadores y trabajadoras de Madrid tienen un argumento fundamental para asistir a la próxima huelga del día 29 y decir que no a esta privatización y decir que no a que sean las clases trabajadoras las que tengan que pagar los efectos de la crisis, no solamente con el quitarle una parte de su salario, sino también con el endurecimiento de las condiciones laborales en las que estamos inmersos. También quería decir una cosa que me parece importante, y es que una de los eslóganes de esa administración presidida por Esperanza Aguirre es que había que disminuir el número de liberados porque los liberados sindicales, los trabajadores sindicales, como se llaman en el CTUGT, pues son vagos, no hacen su trabajo, están en las horas de laborales del resto de la población, pues en mítines que están programados por sus jefes. Bueno, hay que decir rotundamente que en el mes de junio ya, doña Esperanza Aguirre empezó a reducir la representación de los trabajadores en todos los sindicatos de la enseñanza madrileña. Desde AMPE al CESID, desde la CTUGT a Comisiones Obreras. Todos los sindicatos han visto disminuido su representación sindical en aproximadamente 2/3. Quiere decir, por ejemplo, que yo estoy solamente en la zona norte y cuento para mi trabajo con 240 centros. Esa es la realidad, eso es lo que estamos viviendo. Entonces, no digamos que se van a reducir los trabajadores sindicales o liberados sindicales, como le queramos llamar, sino que ese proceso ha empezado ya. Se ha iniciado ya y nosotros concretamente 34 quedamos 11 en FETUGT. O sea, quiere decir que atender...
Sí, sí. Quedáis pocos... Y eso debilita, digamos, lo que es el movimiento sindical, que es uno de los pilares de la democracia.
Exactamente.
Hay una compañera, una madre en el estudio que, bueno, han estado en Vitruvio reclamando unas cosas porque en su barrio les han retirado uno de los servicios de transporte, etcétera, y quiere intervenir. Sí. Arancha.
Hola, buenas tardes.
Solamente una cosa, discúlpame si te podía decir que la reforma laboral hace el despido más barato. que influye directamente también dentro de FT Madrid. Tenemos los centros privados concertados y los privados, y también hay que decir que condiciona, o sea, que hace que el despido sea más barato, que de los 45 días van a ser 32 y que 12 lo va a pagar el Fogasa, y que además de eso, pues lógicamente hay que adaptarse al ideario del empresario que encabeza la escuela. Entonces va a ser la movilidad geográfica y funcional, o sea, el que te desplace en otro lugar sin darte mayores explicaciones, o el que te puedan cambiar las condiciones laborales, va a ser mucho más posible con esa reforma laboral. Quiero decir de esta manera que, bueno, que también no solamente afecta a las condiciones laborales a la enseñanza pública, sino también a la enseñanza privada y a la privada concertada.
Muy bien.
Eso es lo que quería decir.
Sí, Arancha.
Hola, buenas tardes.
Muy breve, porque tenemos dos invitados más todavía.
Sí, yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Cuánto se le va a recortar a los políticos de su salario al mes?
Esa es una buena pregunta.
Claro.
Paco. Discúlpeme, que no lo he oído bien, disculpe.
Nada, preguntaba Arancha que cuánto se le va a quitar del sueldo a los políticos con todas estas restricciones a los políticos. ¿Cuánto va a perder Esperanza Aguirre con esto?
Claro, también quería decir que los 180 euros que le quitaban a cada profesor, que por qué no los daban a los colegios para poner la ruta, ya que no lo habían quitado.
Bueno, pero que se lo quiten a los profes tampoco, Arancha.
Hombre, aquí hay que recortar de todos los lados. A nosotros no han recortado.
Perdona, yo trabajo limpiando en un colegio, no me avergüenzo decirlo. Gano 400 euros y me quieren quitar, como soy fija 10 continua, me quieren quitar el paro en verano. ¿Qué voy a comer cuando llegue el verano?
Exactamente, ¿qué vas a comer?
¿Qué voy a comer? ¿De qué voy a vivir? Mis hijas se van a morir de hambre. Me voy a ir a los barrios marginados para hacer cosas que hacen para que me ayuden. Claro, como los demás.
Y los maestros también, ¿no? Los maestros interinos.
Claro, pues igual.
El paro, sí, quería decir antes también que el paro de los maestros interinos queda suprimido. O sea, los maestros interinos cuando estaban, tenían una vacante completa durante 9 meses, pues luego se les pagaba el tiempo de las vacaciones, el tiempo de verano. A partir de ahora, eso ya son instrucciones de prácticamente de inicio de verano, bueno, pues no se les va a pagar el paro. O sea, quiero decir que realmente van a estar en una situación y se va a precarizar.
Va a ser como la situación de Raquel, que también es una trabajadora en un centro educativo y se encuentra con que habrá meses que no tenga de todas formas, con 400 euros lo tienes difícil, ¿verdad?
Anda, pues ya me dirás, tengo dos hijas. Pero ¿sabes qué pasa? Que luego así queremos quitar la delincuencia, pero esto nos va a ayudar a que haya más delincuencia.
Efectivamente.
Porque yo no voy a consentir que mis hijas no coman. Si tengo que robar, voy a robar.
Pues, bueno, estamos ya más allá del tiempo, entonces, Paco...
Si me contesta la pregunta muy breve, por favor, a la de los políticos, es que me interesa mucho.
Únicamente quería contestar que los únicos... de manera objetiva, que estamos pagando la crisis que se está produciendo en España en estos momentos, somos los trabajadores, tanto los públicos como los que trabajan en centros privados o en privados concertados o trabajan en las empresas en general. No hay una correspondencia ni la disminución del salario de los cargos públicos ni la disminución de los cargos públicos, porque cuando quitan de un lugar un cargo político lo llevan a otro sitio, o sea que es que lo tienen que decir. Doña Esperanza, dígalo, no se corte usted, lo
lleva con un mes de sueldo de ella
suprime
una tenemos para la ruta todo el año en nuestros hijos.
En otro va a haber también disminución en las rutas, o sea, quiere decir que va a haber menos rutas.
Efectivamente.
Realmente va a haber un recorte muy importante en el transporte público en todo Madrid. Ese transporte público es muy importante, esa disminución en el sur, pero también lo va a ser en el norte. Pero realmente, y la disminución del número de profesores es importante. O sea, hay que pensar que prácticamente pues hay 2.500 profesores menos este año en la Comunidad de Madrid. Todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso son razones más que suficientes para que los trabajadores y las trabajadoras vayan el día 29 a la huelga general que convocan UGT y Comisiones Obreras.
Muy bien, pues Paco, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo. Sabemos que además estabas en una asamblea y has tenido que salir de ella para poder atendernos. Así que, bueno, pues nada, que haya suerte con esta convocatoria, que debe ser, sobre todo porque a todos nos interesa, pues un éxito.
Claro. Muchas gracias. Ojalá marque un punto de inflexión y a partir de ahí se abra un marco nuevo donde podamos negociar y parar esta ofensiva conservadora. Muchas gracias y salud.
Un abrazo, hasta pronto.
Un abrazo, hasta pronto.
Bueno, pues a ver si es posible que efectivamente la situación cambie y vosotras en primera persona lo estáis viviendo, la experiencia de lo que comenta Raquel con un sueldo de 400 mensuales y encima que en verano no puedas cobrar. Te va a llevar a una situación muy, muy complicada. Y ahí la Comunidad de Madrid no sé si tiene claro qué es lo que hay que hacer.
Pero es que encima en verano no te pagan el sueldo, te pagan menos, el paro. Nada, agradeciendo también a la Esperanza Aguirre, que nos quitó la cabalgata, nos está quitando la ruta y nos están quitando todo.
Le van a quitar los maridos.
Que además todo relacionado también con niños.
Claro.
Todo es relacionado.
Y viene a ponernos una guardería al barrio. Encima para no disfrutar nosotros de ella, sino los de fuera.
Que ¡ole! Supuestamente va a venir a inaugurar ella. Ya la veremos, claro.
Que se una a nuestra manifestación que vamos a hacer.
Por supuesto.
Me parece que estáis preparando un comité de bienvenida.
Para bien, la señora, bien preparado. Todo lo que ella necesite.
La verdad es que conociendo las historias así en primera persona de quien tiene problemas, ¿no? Porque cualquiera que oiga, es que me han quitado una ruta escolar, bueno, ¿y qué? Pero no, cuando tú tienes un problema de que hay mucha distancia hasta el único centro que corresponde...
Porque se necesita de verdad.
Exactamente. Cambia la perspectiva de las cosas, ¿no? Y el que nos recorten derechos, yo creo que en ese sentido, bueno, ¿qué es lo que va a pasar, no?
Pero...
Me gustaría, porque vosotras representáis a la comunidad educativa, a las madres y padres, ¿no? Me gustaría saber qué opinan los estudiantes de todo esto. ¿Qué os parece si hablamos con ellos?
Sí.
Pues tenemos a un estudiante al teléfono ya, Toil Delgado. Toil.
Hola, buenas tardes.
Hola, gracias por estar con nosotros. Compartimos el espacio pues también con unas compañeras, unas madres de un colegio del Juan Zaragueta, y estamos analizando la situación de las cosas más pequeñas y también de esta gran reforma laboral que en el mundo de la educación, no sé, vosotros los estudiantes, ¿cómo lo veis?
Bueno, pues nosotros en lo que se refiere al mundo académico, al mundo estudiantil más estrictamente, pues sí que venimos denunciando cómo hay una dejación y un abandono de la escuela pública en todo el Estado, especialmente dramático ahí donde gobierna el Partido Popular. Entonces, en este sentido, pues también las medidas que se están aprobando últimamente por parte del Gobierno central, pues a nosotros nos generan mucha preocupación, porque al fin y al cabo es verdad que nosotros hoy en día somos estudiantes, algunos estudiamos y trabajamos a la vez, pero fundamentalmente somos estudiantes para el día de mañana tener un buen puesto de trabajo, bueno, con el que tener una vida digna, ¿no? Y la verdad es que las medidas que estamos escuchando, que se están planteando y bueno, y que ya conocemos, ¿no?, que ya han sido aprobadas, pues nos parecen que no tienen cabida y que mucho menos un gobierno que se dice de izquierdas debería estar liderándolas, ¿no?
Sin duda, el tema de la educación en lo que ha sido este inicio de curso en la Comunidad de Madrid, ¿vosotros habéis detectado estos recortes que los sindicatos de profesores están denunciando? ¿Los estáis sintiendo?
Sí, nosotros pensamos además que especialmente donde más problemas hay, bueno, más problemas hay problemas en todos lados, pero donde están siendo más visibles es en la formación profesional. Además que esto da mucha rabia porque en los últimos años hemos tenido que soportar una campaña constante en la que se nos animaba a no estudiar en la universidad, diciendo que la formación profesional era una opción muy digna, cosa con la que estamos totalmente de acuerdo, pero se pretendía enfrentar a estudiantes de universidad con los de formación profesional, y cuando miles de jóvenes han intentado acceder a la formación profesional para mejorar, bueno, pues su nivel académico, se han encontrado con las puertas cerradas porque no hay plazas suficientes. Entonces ahí sí que se está viendo el abandono que comentaba antes, aparte de bueno, pues los más de 1.200, 1.500 profesores de apoyo que se han restado, las ayudas en comedores para los colegios públicos, en fin, claro. Claro que las familias trabajadoras, las familias más humildes, son muy conscientes de todos estos recortes y de esta deriva, ¿no?, que se viene aplicando en la Comunidad de Madrid hace mucho tiempo, pero la verdad es que lamentablemente amparándose en leyes estatales aprobadas por el gobierno de Zapatero.
Claro, eso es lo que en el manifiesto que vosotros también habéis suscrito, que con el título a la Comunidad Educativa Madrileña por la huelga general, así no por el valor del trabajo y por el valor de la educación para salir de la crisis, una de las cuestiones, de las reflexiones, es que la reforma reforma laboral va a ser un elemento decisivo para que el Ejecutivo regional, dice textualmente, actual, consiga terminar el proceso de privatización de la educación madrileña. ¿Pensáis que efectivamente esta normativa general estatal, en este caso, pues, que tiene que ver con el trabajo y la pérdida de derechos laborales, también en manos de Esperanza Aguirre puede ser especialmente peligrosa?
Claro, sobre todo además porque uno de los artículos de la nueva reforma laboral plantea que las empresas de trabajo temporal, a través de las empresas de trabajo temporal, se pueda acceder ahora a la administración pública. Es decir, que ahora mismo, pues los profesores que están en nuestras escuelas, en nuestros institutos e incluso en nuestras universidades, en lugar de acceder a través de las oposiciones ordinarias que existen actualmente, pues incluso van a poder ser contratados a través de las empresas de trabajo temporal, con todo lo que signifique en perjuicio de las condiciones laborales y económicas de los trabajadores que se han contratado en estas nuevas modalidades, y luego evidentemente esto tendrá una repercusión en la calidad de la enseñanza, que estos profesores, bueno, pues que tengan que estar más preocupados de salir adelante, profesores en precario, pues puedan hacer con clases absolutamente masificadas y faltas de inversión, ¿no? Por eso somos muy conscientes de que quien va a utilizar con mayor énfasis las medidas que está aprobando el gobierno Zapatero, pues van a ser las comunidades autónomas gobernadas por la derecha, y donde, bueno, pues los empresarios tienen más manga ancha para hacer y deshacer a su antojo.
Toil, en definitiva, para los estudiantes, esta convocatoria de huelga general del 29 no es una cosa ajena a ellos. Ellos tienen también que responder, ¿no?
Sí, desde luego. Nosotros, de hecho, estamos realizando cientos de asambleas y de reuniones con los estudiantes, no solamente en la Comunidad de Madrid, sino a nivel estatal, y lo que sí que estamos detectando es que los jóvenes de institutos y de universidad son muy conscientes de las repercusiones que esto va a tener en nuestro futuro, en un futuro inmediato, y lo que sí que estamos percibiendo es como, bueno, además, una idea con la que nosotros conectamos totalmente es entender que la movilización del 29 de septiembre es el primer paso, pero no puede ser el 29 de septiembre y ya se acabó, porque los ataques que están encima de la mesa, más allá de la reforma laboral, el ataque a las pensiones, a la sanidad y a la educación pública, las propias situaciones de degradación en nuestros barrios, son realidades con las que estamos conviviendo, que vemos cómo se van agudizando, y también a eso hay que dar una respuesta masiva y en la calle. Por eso nosotros urgimos a las direcciones de Comisiones Obreras y de UGT, por supuesto, a hacer una demostración de fuerza el día 29, pero a preparar un calendario de movilizaciones más contundente y, si es necesario, continuar con huelgas generales y manifestaciones masivas para conseguir, bueno, pues tener unos servicios sociales dignos y un futuro al que poder aspirar.
Yo creo que es el colectivo de toda la comunidad educativa, de profesores representados por los sindicatos, en este caso la Asociación de Estudiantes, el Sindicato de Estudiantes y los padres, que, bueno, ahora preguntaremos a algún representante de padres porque el tiempo nos vuela. Y Toil, yo creo que simplemente pues darte las gracias de nuevo por haber participado con nosotros. Nos falta todavía una pata de la comunidad educativa a la que preguntar, así que, bueno, pues que haya suerte ese día 29 y en lo que has anunciado posteriori.
Muy bien, pues muchas gracias y un saludo muy fuerte.
Un abrazo, hasta pronto.
Hasta luego.
Bueno, ¿qué os parecen los estudiantes? ¿Lo tienen claro?
Pues yo le doy la razón. Yo pienso que esto va a ser como antiguamente. Llegará un momento que, de ver de que nuestros hijos vayan a estudiar al instituto o eso, pues nada, se tendrán que poner a trabajar como antiguamente y nada, seremos analfabetos y nada. Como siga así, pues eso.
Bueno, pues vamos a intentar comunicar con el secretario de Educación de Comisiones Obreras ahora. Estamos ya en los últimos minutos del programa, entonces a mí me gustaría que plantearais realmente cuáles son los problemas que en la calle, no en organizaciones, está la gente comentando, y si realmente creéis que hay conciencia de la que se nos viene encima, Raquel.
Hombre, pues si hay conciencia, tenemos miedo, no queremos pararnos a pensar porque nos da miedo, pero como esto siga así, te da miedo el futuro de tus hijos, de ti, porque eres joven, hombre, somos jóvenes y no sé dónde vamos a llegar. Yo realmente me da miedo.
Sonia, que te veo ahora más tranquila.
Yo lo que pienso, dice, pues que, no. que aunque suena risa, que la Belén Esteban ahí gobernando,
hay
que es la que nos va a ayudar.
Hay un programa, ¿no?
sí, ella ahí. A ayudarnos, a darnos los libros que se necesita para estudiar y ayudarnos. Porque aquí se ve que entre ellos mismos como se mueve todo por dinero, se pican a ver quién se lleva más, deber de ayudar a un país, apoyarse unos a otros.
Pues, que tenemos un presidente muy buen hombre.
Pues nada, se pican. Esto es como un juego, van a ver quién gana más. Entonces,
bueno, pues pese a lo que le he dicho a Toil, al representante de los estudiantes hace un momento, porque no podíamos contactar, pero ya lo hemos conseguido con Paco García, que es el secretario de Educación de Comisiones Obreras, pues ya está con nosotros. Paco, hola.
Buenas tardes.
Hola, gracias nuevamente por compartir este tiempo y más en este momento en el que estamos viendo, analizando la educación y el mundo laboral. Estábamos buscando razones para que la comunidad educativa se sintiera llamada a la convocatoria de huelga del día 29 de septiembre. Hay un comunicado, así no, por el valor del trabajo y por el valor de la educación para salir de la crisis, más una serie de notas de prensa que estos días ha sacado Comisiones denunciando pues precarización y recortes importantes, por ejemplo, en la educación de adultos. ¿Hay razones suficientes como para que la, Paco, comunidad educativa se movilice?
Pues nos sobran las razones, como decía el otro. Además de las razones que tienen que ver con las cuestiones más generales, el cambio de política económica y social del gobierno de España, los recortes en los derechos de los trabajadores, la congelación de las pensiones. Bueno, aparte de todo eso, yo creo que en Madrid y en la comunidad educativa madrileña hay más razones. Tenemos más razones, las mismas que los demás, más las específicas, ¿no? En la comunidad de Madrid se deteriora la educación, se abandona la escuela pública, empieza el curso 18.000 alumnos más, de los cuales el 60%, según la propia consejería, irá a la escuela pública y empieza el curso con 2.500 profesores menos. Eso es un dato, pero muy elocuente. Si los sindicatos hemos dicho que para salir de la crisis hace falta más y mejor educación, que la educación es un pilar básico para articular ese nuevo modelo productivo que nos debe permitir salir de la crisis siendo más competitivos con el valor del capital humano, pues en la Comunidad de Madrid no hay más y mejor educación, hay menos y peor educación. Por lo tanto, sí, frente al Gobierno de España, que ha puesto en marcha una serie de políticas antisociales, pero en la Comunidad de Madrid, y yo digo, permítame la ironía, que si Zapatero es aprendiz de brujo, Esperanza Aguirre tiene 5 o 6 doctorados en brujería. Así que en la Comunidad de Madrid tenemos más razones todavía que las que pueden tener el resto de los españoles para salir a la huelga, para que la huelga el día 29 sea un éxito y para que la educación madrileña pare en demanda de más y mejor educación.
En su comunicado decís, Paco, que Esperanza Aguirre es pionera en la aplicación de la Ley de Medidas Urgentes para la Reforma Laboral. Esas medidas estaban ya anteriormente pactadas, puestas en marcha, y bueno, una cuestión que ha sacado ahora, justo unas fechas antes, ha sido el tema de los liberados sindicales, azuzando quizá a una opinión pública manejada por los medios de comunicación contra una de las bases de lo que es la democracia, que es el sindicalismo, ¿no? ¿Eso en qué va a quedar?
Bueno, que yo no sé si va a parar, ¿no?, en qué va a quedar. Desde luego, en la Federación de Enseñanza ya hemos sufrido el recorte de horas sindicales, de los delegados sindicales. En Enseñanza, donde tenemos un delegado sindical, un representante de los trabajadores cada 269 profesores, nos han reducido el 66% las horas sindicales, cuando la media de la Comunidad de Madrid es de un delegado cada 40 trabajadores. Es decir, en el sector que menos representación sindical tenía o que menos representantes sindicales elegía, pues es el sector donde primero se ha recortado. ¿Por qué? Pues probablemente porque Comisiones nos pasamos el día haciendo estas cosas, ¿no? Denunciando los recortes en la educación, siendo muy críticos con una política educativa que nos está condenando a perder calidad y a perder equidad en la educación madrileña, y por eso, pero nosotros vamos a seguir, que Comisiones Obreras durante la dictadura de Franco y en la transición política trabajó a base de militancia pura y voluntarismo. Es verdad que en una democracia y con una constitución que protege los derechos sindicales no es deseable volver a pasar a la clandestinidad ni nada de esto, ni trabajar con el puro voluntarismo, ¿no? Pero nosotros no nos vamos a rendir, ¿no? Esto es una cortina de humo, esto es una operación perfectamente calculada por una razón, porque al final el único aval que hay en este momento, por más veces que nos equivoquemos o defectos que tengamos, el único aval que hay ahora para el estado del bienestar las pensiones, los derechos de los trabajadores, los servicios públicos, la educación o la sanidad, somos los sindicatos y por lo tanto les molestamos a todo el mundo y sobre todo a la derecha, y no van a parar hasta ver si acaban con nosotros. Pero bueno, si resistimos a una dictadura, supongo que ahora vamos a resistir también.
Y a unos medios de comunicación que están siendo justos, Paco, en la presentación de la...
Hombre, hay una campaña perfectamente orquestada, ¿no? Desde determinados medios de comunicación, alentada por Esperanza Aguirre y por toda la caterva, y digo caterva a propósito, de medios que se mueven en ese entorno, ¿no? El Mundo, La Razón, las televisiones digitales cuya concesión ha dado Esperanza Aguirre en detrimento de otras que eran más plurales. Bueno, pues toda esa caverna mediática está en una operación de acoso y derribo. Claro que nos sentimos injustamente tratados, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestra tarea y con menos horas sindicales o sin ninguna, o como sea, nosotros no, el sindicato va a seguir existiendo. O sea que no hay...
Porque son los derechos de los trabajadores de siempre, ¿no? Bueno, pues estamos llegando ya al final de nuestro programa. Nos quedaba hablar con José Luis Pazos, el presidente de la FAPA. No vamos a tener ya tiempo. Y no me queda más remedio que darte las gracias, Paco, por haber compartido este tiempo, aunque se nos ha hecho un poquito tarde. Así que disculpa por el retraso también.
Disculpadme vosotros a mí y muchas gracias y encantado de estar con vosotros, como siempre.
Pues nada, que sea un éxito ese día 29, ese miércoles, y que, digamos, haya una marcha atrás en esos recortes por parte de lo que es el gobierno central, pero también que tome nota el gobierno regional. Un abrazo, pues, Paco.
Un abrazo a vosotros, gracias.
Hasta pronto. Bueno, dime, Raquel.
Pues mira, que quería comentarte que antes no me he dado cuenta de decirte que sí, que yo gano 400 euros, mi marido cobra un subsidio que nos llega a 400 euros y tengo una hija de 9 años que es celíaca y que, bueno, como nos ayudan tanto, pues para los celíacos pues no hay ninguna ayuda. Una enfermedad, un triste cachito de pan te vale 2 y 3 euros, un paquete de pasta de macarrones te vale 3 y 4 euros... Vamos, que vale mucho dinero la comida para celíaco, por favor, que es una enfermedad, que nos ayuden.
Hemos tratado ese tema hace tiempo y me gustaría que volviéramos a hablar de ello en otro programa.
Pues yo encantada, porque por mala suerte me ha tocado y...
Sí, sí, porque es un problema muy serio y además, claro, está en juego la vida de tu hijo.
Es que nadie es libre de que le pueda tocar también, claro, como me ha tocado a mí ahora.
Exactamente. Pues bueno, primero te deseo mucha suerte porque creo que puede haber cambios físicos que lleven a que... con la medicación adecuada, etcétera, y la alimentación adecuada, eso se pueda curar, ¿no?
Bueno, de momento no se va a curar, si en un futuro sacan una pastilla que se pueda curar, pues bueno.
Y bueno, pues la cuestión es que, en fin, ya nos hemos quedado sin tiempo. Le tenemos que pedir disculpas al presidente de la FAPA porque estaba esperándonos también para intervenir, pero ya se nos ha echado la hora encima. Entra el siguiente programa y es así la radio. Nos come. Espero que hayáis estado a gusto.
Pues sí, la verdad, que te lo agradecemos. Sí.
Muchas gracias.
Quería daros las gracias por esta oportunidad para poder hablar lo que hemos tenido que hablar. Y desde aquí hacer un llamamiento a toda Cárcava, San Antonio.
Cárcava y personas humildes de todos los sitios que nos quieran ayudar, por favor.
En Cárcava, San Antonio hay niños que van a ruta y hay niños que no, pero por favor.
En un futuro les puede
que
tocar.
Que nos ayuden todos, que nos vamos a manifestación, a manifestar, y que por favor vengan todos los que puedan a manifestarse con nosotros.
Y bueno, es que no solo son nuestros hijos, es que yo, mi marido iba a ese colegio, por lo tanto la toca a mi hija, el día de mañana le puede tocar a las hijas de sus hijas y a todo el mundo, o sea, que luchen.
Bueno, pues ya sí que nos ha comido la música del tiempo y todo. Muchísimas gracias
por atendernos.
Y mucha suerte. Y a todos, ya sabéis, una semana en la que queríamos hablar de la reforma laboral, la educación. Hay cosas que son muy concomitantes, muy cercanas, no sé cómo expresarlo. La cuestión es que esperamos que esto haya servido al menos para entender mejor lo que está pasando. Y bueno, como siempre, la próxima semana tenemos un tema, una propuesta que esperemos que sea conciliación de vida familiar y laboral, siguiendo en esta línea, pero estamos abiertos a vuestras sugerencias, preguntas y lo que nos planteéis. Ya sabéis, radio@fapaginerdelosrios.org. Que tengáis una buena semana educativa.
Todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad.